Posadas, sobre el discurso del intendente de la ciudad que termina hace un ratito nada más. Pablo Hassan está ahí en línea. Buen día, Pablo, ¿cómo le va?
Sí, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que destaca usted? Hemos visto por ahí que hay anuncios de obras por más de 17 millones de pesos, desagües, cordones cuneta, por ejemplo.
Bueno, yo creo que la importancia del discurso intendente indudablemente tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, la reseña que ha hecho descentralizado durante el año 2012, una reseña extensa, una reseña omnicomprensiva de todos los ámbitos desde el cual el municipio se ha parado de cara a los ciudadanos y ha trabajado fuertemente. Y digo esto porque se han reseñado cuestiones que tienen que ver con la atención primaria de la salud, con la educación, con el deporte, con el control del esparcimiento nocturno, la seguridad de la ciudad, con la promoción de la ciudad como un portal turístico, con el crecimiento de los servicios, el achicamiento de la cantidad de días, o el mejoramiento, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de días de atención del servicio básico de recolección, la cantidad y extensión de cuadras de empedrado, de asfalto, de cordón cuneta, de vereda, la cooperación y colaboración que se ha tenido y se mantiene con el gobierno nacional y provincial en la ejecución de obra pública de importancia y alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que usted mencionaba está directamente vinculado al saneamiento del arroyo Itá y el arroyo Mitre, obras que indudablemente impactan fortemente en la calidad de vida, porque en tramos que está pendiente su canalización y obra son tramos urbanos, donde hay una alta densidad poblacional.
Todo son los que, perdón Pablo, son los que...
Va marcando un rumbo sostenido, un rumbo que se traduce en hechos concretos, un rumbo que ha tenido la gestión desde el año 2007 en un crecimiento constante en la prestación de servicios, en la calidad de los servicios y ahora en la obra pública que indudablemente va a tener un amplísimo impacto en nuestra ciudad.
Esos arroyos que mencionaba usted y por los cuales hubo anuncios, son los que, por ejemplo, produjeron problemas en esa gran lluvia del año pasado, ¿no?
Exactamente, son los arroyos que en aquel momento, cuando se precipitó más de 100 milímetros de agua en el lapso de una hora y media aproximadamente, provocaron desbordes y generaron algunos inconvenientes, uno en el centro de la ciudad, uno en la zona oeste, muy alejado del centro, pero que también tuvo una repercusión importante por la cantidad de familias damnificadas. Y en aquel momento decíamos, y decía fundamentalmente el intendente de la ciudad, que esta gestión era la que más había hecho y realizado, y más se había recordado y peticionado tanto a la entidad binacional de Aciretá, por cuanto a la Dirección Provincial de Vialidad para el tratamiento de los arroyos urbanos, una obra terminada en la que se puede ver desde la avenida Rademacher sobre uno de los arroyos cuya canalización ha beneficiado a ese espacio de la ciudad. Pero yo en aquel momento destacaba que estas obras de saneamiento, que son de un altísimo impacto en la calidad de vida, también requieren de un financiamiento cuya búsqueda, persecución y obtención debía hacerse en los ámbitos provinciales o nacionales, y me parece que de esta manera la respuesta inmediata de la gestión del ingeniero Orlando Franco, que no se quedó ante la presencia, o sea, no se quedó cavilando ni esperando que vuelva a suceder un hecho extraordinario, sino que inmediatamente salió a gestionar la financiación nacional de la obra de conclusión del saneamiento de estos arroyos y esta posibilidad importante en el presupuesto 2013 de contar con dichos fondos para dicha tarea.
Es decir, son fondos nacionales para esos gestionados por el intendente para esas obras, digamos.
Sí, le vuelvo a reiterar, es decir, en principio destacar que tormentas y precipitación de agua extraordinaria como la ocurrida el año pasado suceden aproximadamente cada 30 años. No obstante ello, lo que destacábamos es que la obra debía hacerse, debía realizarse, debía conseguir primordialmente la financiación, porque en orden de prioridades también había algunas otras que impulsaban la necesidad del financiamiento municipal, obras de otras públicas de otro carácter, pero lo que destaco y lo que me parece importante es que inmediatamente se pusieron a trabajar desde la unidad de proyectos especiales y consiguieron la financiación nacional, este compromiso de la nación de poner a disposición la cantidad de fondos necesarios por un importe que previamente está estipulado para poder avanzar con el saneamiento, entubamiento y protección costera de estos dos arroyos.
Está bien. Pablo, le quiero consultar. En algún momento el intendente había hablado bastante, era su interés que se haga un servicio ferroviario que una Encarnación con Posadas. El propio intendente había hablado bastante de esa cuestión. ¿Sigue siendo interés del municipio de Posadas que esto pase? ¿Lo piensan gestionar ante la EBI, por ejemplo?
Mire, si usted circula por el acceso sur costanera, desde el tramo que une el municipio de Arucpá con el de Posadas, va a poder observar que la obra está avanzada en cuanto a las líneas de ferrocarril. Lo que significa que este proyecto está en avance, en construcción, en puesta en funcionamiento. Desde el municipio hemos hecho en todo momento, y juntamente con el subsecretario de Transportes, Puerto, Aeropuerto y Vía Navegable de la provincia de Misiones, que es el que tiene la competencia específica para la reapertura de líneas ferroviarias, se han mandado los proyectos de análisis y se ha propiciado desde el ámbito del Consejo Deliberante y pedido del señor intendente la implementación de una línea ferroviaria ecológica, lo que significa la utilización de biocombustibles como una apuesta que pone al municipio de la ciudad de Posadas en un paso internacional a la vanguardia a nivel mundial, en donde el uso de biocombustible va marcando el camino de una industria sana, de una motorización que no daña el medio ambiente, y también esto junto con el proceso que se está haciendo y estudiando en cuanto a la remodelación y refuncionalización de la Avenida Uruguay, que tiene como principal protagonista el transporte público, también tiene que ver con el ambiente sano, con bajar los niveles de polución ambiental. Digo, son un montón de acciones que se van concatenando, que van teniendo, como lo decía hoy el intendente en su discurso, tienen por sobre todas las cosas, desde el año 2007 hasta la fecha, con 6 años de gestión, coherencia. Y las acciones que se realizan son absolutamente coherentes en el tiempo. Promocionar el uso de biocombustibles, tratar de remozar y refuncionalizar la Avenida Uruguay para bajar los niveles de polución, el futuro plan de ordenamiento del tránsito de la ciudad y el estacionamiento medido y otras acciones, son importantes, y a esto le podemos sumar, por ejemplo, el instar a los vecinos a la colocación de su conexión de cloacas, que está en estudio un proceso de financiación que posibilite que más posadeños tengan el servicio de cloaca, y así un cúmulo de acciones que la arborización de la ciudad, la poda, el cuidado de los espacios verdes, etcétera, están hablando a las claras que hay, por lo menos en la ciudad, desplegándose 5 o 6 acciones concretas, precisas, con hechos concretos, en pos del cuidado del medio ambiente. Si se encuentran las distintas áreas, cuando hablamos de la salud, no solamente tenemos los nuevos casos, que son 4 y que han atendido en el transcurso del año pasado cerca de 300.000 personas, sino que a la vez tenemos otro tipo de servicios como la inclusión en la discapacidad, los de arte, la escuela de danza, música y folclore. Y cuando uno habla de todas estas cuestiones, empieza a encontrar coincidencia, coherencia, el nuevo Palacio del Mate, la noche de los museos, los recorridos que se hacen en la ciudad. Una serie de acciones coherentes que tienen todas distintas aristas y formas de ver la cultura, el crecimiento de la ciudad. Bueno, hablar de los carnavales barriales, hablar de la estudiantina, digamos, una sumatoria de acciones que también tienen un mismo sentido y coherencia, es que la ciudad viva su cultura, la ciudad disfrute de su cultura. Y me parece que esta reseña es importante porque también nos permite visualizar que el día a día, que el esfuerzo que se hace de la gestión, cuando uno lo puede escuchar en resumidas palabras, verdaderamente encuentra satisfacción en la gestión que se realiza, porque los logros y los hechos son muchísimos, y esto me parece que se traduce en conformidad, en participación y en convicción de seguir apoyando una gestión.
Mm. ¿Esas obras en la Avenida Uruguay van a comenzar en este 2013, Pablo?
Mire, nosotros desde el municipio estamos e hicimos la colaboración necesaria desde la Secretaría Estratégica y de Planificación, con el aporte de datos específicos georreferenciados sobre la dimensión de la calzada, la dimensión de la vereda, el total del trayecto, su topografía. Lo que como material de estudio de la vía en su conjunto, con información relacionada con las frecuencias, líneas de transporte y cantidad de vehículos que circulan por esa arteria, han permitido que la consultora que ha sido asignada para elaborar el análisis del proyecto tenga la información suficiente, necesaria y actualizada para abordar el desarrollo de este proyecto de una manera coherente, ordenada y con seriedad. De todas las cosas, por lo fidedigno de sus datos. Uh-huh. Esa es la tarea que le compete al municipio. Seguramente en otras instancias, como ha ocurrido el año pasado, volverán a venir los técnicos del Banco Mundial generando esas auditorías que bien hacen a la discusión entre una institución que está tan lejana de nuestra ciudad, también está tan lejana de nuestro país en muchas situaciones, que se acerca y que a través de sus técnicos específicos para Sudamérica y específicamente para América Latina y Argentina, se acercan y pueden tener este mano a mano con los técnicos propios del municipio, que son los que en definitiva van aportando la información precisa para que el proyecto se desarrolle. Así que desde lo municipal, desde la competencia municipal, el aporte ha sido, digo y creo, absolutamente trascendente, porque sin él realmente se estarían atrasando todo proceso de investigación y análisis de un proyecto futuro.
Más allá de las charlas entre técnicos de ambos espacios, ¿se tiene en cuenta también a los comerciantes, a la Cámara de Comercio? Porque se había mostrado bastante preocupada en algún momento por estas obras.
Mire, el año pasado se había realizado un par de talleres de justamente de información y del armado del consenso de algunos de los proyectos que tienen que ver con esto. Me parece que la instancia que viene, la instancia futura, será la de poder plantearle justamente a los frentistas una idea determinada, para traducirlo de una manera más simple. Antes nos encontrábamos frente a una idea en el marco de una nebulosa. Uh-huh. Ahora se ha aportado la mayor cantidad de información necesaria y posible. Hay una consultora que está encargada a través de los organismos internacionales y nacionales para la ejecución de este proyecto, por lo cual la futura convocatoria indudablemente va a trabajar ya sobre algo concreto, preciso, seguramente con visualización de la proyección de ese proyecto, la evaluación metro por metro, espacio por espacio, de cómo se pretende remozar y poner en valor esa vía de circulación. Uh-huh. Lo que va a significar indudablemente que la decisión sea mucho más ajustada y mucho más, en este sentido,
democrática
y democrática, y sí, del análisis de los frentistas, de los comerciantes y del resto de los ciudadanos de la ciudad. Uh-huh. Porque le vuelvo a decir, de aquella idea general que significaba mejorar la Avenida Uruguay para también provocar la existencia de carriles exclusivos para el transporte público, ahora tenemos que ir seguramente a una reunión en debate de ver dos o tres alternativas de proyectos ya elaborados que nos permita decidir cuál es el mejor para la ciudad de Posadas.
Está bien. Quiero aprovechar, Pablo, y preguntarle también su opinión acerca de ese proyecto que generó debate en estos días y tiene que ver con la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan ingresar a los boliches de Posadas. ¿Qué piensa usted?
Mire, por un lado creo que ha sido clara y contundente la decisión de un montón de funcionarios con alta responsabilidad en el ámbito de la ciudad de Posadas en manifestar con claridad que es imposible o que es dificultoso y verdaderamente sería un inconveniente tratar de lograr que menores de 16 años compartan un espacio físico con aquellos que tienen este derecho a consumir alcohol. Uh-huh. Y esto lo ha definido con claridad el intendente de la ciudad hace pocos minutos cuando estaba cerrando su participación en el inicio de sesiones del honorable cuerpo deliberativo y manifestaba esto. Uh-huh. Hay claridad normativa de provincial y también municipal en la cual se establece que un menor de edad no puede participar de espacios físicos o compartir espacios físicos con aquellos que tienen autorización por la ley, que tienen autorización otorgada por estas normas jurídicas de consumir alcohol. Entonces, el primer debate que justamente se va a tener que propiciar es cómo obtener un espacio físico adecuado para los jóvenes, que ya está previsto en la ordenanza 1914. Había en la ciudad de Posadas tal vez uno o dos locales que tenían la tarea o el trabajo exclusivo, la habilitación para los menores, donde hay ciertas particularidades edilicias y funcionales que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de la prohibición de tener carteles de publicidad o promoción de bebidas alcohólicas, de tabaco, de conductas adictivas. Es decir, hay una clara diferenciación entre la situación de un mayor y la situación de los menores de 18 años hasta los 16. Esto, como decía el intendente de la ciudad, seguramente va a requerir de un debate de mediano y largo plazo que tenga que ver con el acompañamiento, la contención, el estudio y la maduración de las ideas en torno a cómo puede avanzar el menor que tiene el ánimo y las ganas de tener un esparcimiento, compartir con sus jóvenes amigos, es decir, en la misma condición etaria, un espacio de esparcimiento. Lo que sí también es bueno destacar, y me parece importante para el análisis, que en estos días justamente el presidente de la Asociación de Estudiantes de Posadas manifestaba que él conoce, sabe, que los jóvenes que ingresan a los locales lo hacen de una manera legal. Y me parece ese reconocimiento también un punto claro que debe estar planteado en este debate. Digo esto porque por ahí se ha formado equivocadamente un consenso social de que existe permisibilidad para el ingreso de menores. Uh-huh. Y me parece a mí que este reconocimiento que hace el presidente de la Asociación de Estudiantes clarifica totalmente y desmitifica ese concepto que tiene el común de la gente, y él claramente señala dos otras situaciones. Dice, por un lado, que ingresan menores que utilizan vínculos y conocimiento de sus padres con los dueños de los locales bailables,
sí.
Es decir, que lo hacen a través del uso de una influencia de mayor, y por otro lado están aquellos que tratan de influenciar sobre los controladores, sobre los agentes de seguridad dispuestos uh-huh. por los propietarios de los locales bailables, y por último, lo que sería la conducta más reprochable, aquellos que falsifican su DNI o algún carnet identificatorio adulterando la fecha de nacimiento. Uh-huh. Entonces tenemos tres situaciones distintas. Me parece absolutamente el reconocimiento que hace el presidente de la Asociación de Estudiantes me parece absolutamente esclarecedor de cuál es la realidad del ámbito de la ciudad de Posadas. También él señalaba que está convencido y cree que el número de menores de 18 que ingresan a los boliches ronda entre los 200 y los 400 para una ciudad que tiene un esparcimiento nocturno de aproximadamente 10.000 jóvenes por noche. Indudablemente significa o es una insignificancia, y aún considerando más que se tratan de jóvenes que utilizan mecanismos por no legítimos para poder sortear los controles, creo yo que se ha apresurado tal vez aquellos que han tratado de plantear la problemática, porque la demanda me parece que no es tal. Digo, este proyecto arrancó como una necesidad de miles de jóvenes, y me parece que hoy se va reduciendo tal vez a un grupo de jóvenes que tienen una situación, como lo destacaba el presidente de la Asociación de Estudiantes, una situación económica como son gente, él lo decía, chicos de clase, de una clase social acomodada, y el planteo inocente, digo inocente por el modo en que se lo plantea, es el de igualdad. Permitir esta igualdad significa que ya no existan los privilegiados porque tienen estos mecanismos de conocimiento con o de influencia o el atrevimiento de la ilegalidad de la adulteración de un documento, y permitir que el acceso sea para todos. Me parece que y también uno empieza a vislumbrar el porqué, la protección, la tutela del Estado, el control de los padres, porque es un planteo bastante ingenuo en este sentido. La igualdad de aquellos que no pueden acceder a la ilegalidad de aquellos que la cometen no es lógico ni razonable, sobre todo cuando se sostiene que el modo de ingreso es sorteando con privilegio e ilegalidad los controles que se realizan. Entonces, me parece que pedir igualdad para que entre los que no pueden y aquellos que sortean ilegalmente los controles no se condice con el modo de organización social que tenemos, con un Estado de Derecho, con el modo de verlo, que muchos pensamos en sostener y seguir construyendo, ¿no es cierto?
Bueno, Pablo, le quiero preguntar ahora, y ya para ir finalizando la entrevista, algo sobre el decreto 254. Habíamos hablado al respecto hace casi un mes cuando conversaba usted también con esta emisora, y entre otras cosas de ese decreto que tenía que ver con el sistema integrado de transporte, nos decía usted que, bueno, se había intimado a las empresas a que inmediatamente se comience la construcción de la estación de transferencia 40. Ayer anduvimos por allí, no hemos visto trabajadores, no hemos visto máquinas tampoco. ¿Había algún plazo? Tengo enfrente mío el decreto, no habla de plazo, simplemente recuerdo su palabra, que usted nos había dicho que era inmediatamente. Por eso le quiero consultar si había algún plazo específico para que comiencen verdaderamente la construcción de esa terminal.
En el mes de diciembre, seguramente estoy revisando alguna documentación que tengo cerca a mí, porque era en el mes de diciembre nosotros hemos presentado y la Secretaría de Gobierno ha acompañado una nota presentada en realidad por el responsable de la Secretaría de Obras Públicas, un pedido concreto a la Dirección Provincial de Vialidad para que nos permita conocer en qué tiempo se va a entregar toda la documentación respaldatoria de la obra realizada en el predio de la Estación 40. El contrato, tal cual como está establecido, designa como plazo para el comienzo del cómputo de obra, que está fijado en 18 meses, es decir, la obra tiene que durar 18 meses, desde su inicio hasta su final, el plazo fijado desde el momento de la entrega de la obra por parte de las autoridades municipales, provinciales, debidamente certificada por escribano público. ¿Cuál es el inconveniente que nos encontramos, con el que nos encontramos hoy? Nos están faltando las carpetas técnicas que acrediten, que demuestren y que establezcan por escrito cuáles han sido las obras, las características de la obra realizada, para que la empresa tenga un final de obra y una recepción que le comprometa en cuanto a responsabilidad. Entonces, nosotros, por orden del intendente, en el mes de diciembre le hemos solicitado a la Dirección Provincial de Vialidad que haga entrega de la obra conforme corresponde por contrato y por el acuerdo que se ha formulado oportunamente. Mientras ello no ocurra, nos encontramos con la dificultad de poder instar a que se continúe. ¿Me entiendes? O sea, el problema mayor es, Si tuviera en algún momento algún defecto de dicha obra, habría que estudiar quién es su responsable. Por eso es necesario traer la documentación técnica de la obra para la recepción conforme al en la planificación de la realización de la obra.
Está bien. Bueno, y algo más fácil que también incluye ese decreto era la entrega de paradas. Creo que era de 10 paradas por mes. Eso ya
paradas por mes. Y nosotros estamos coordinando justamente con la Secretaría de Obras Públicas, designando los lugares y seguramente tendremos novedades en muy breve tiempo porque se está cumpliendo el mes estipulado en dicho decreto, ¿no es cierto? Bueno. El decreto es del 30 de enero.
Sí.
Por lo cual estamos a plazo vencido de la primera entrega. La Secretaría de Obras Públicas está trabajando fuertemente en el tema de la colocación del piso de hormigón que cambie la modalidad con que se hacía siempre, que era entregar y colocar la parada y el vecino seguía pisando charco de agua por el día. Así que la idea ha sido en esta instancia mejorar esa calidad de la parada y hacer una base de hormigón que le permita justamente tener un resguardo también con la acumulación de agua eventualmente en algunos sectores de la ciudad. Creo yo que en estos días seguramente vamos a tener ya los primeros pasos en este cumplimiento del decreto al que usted hace referencia.
Le agradezco su tiempo, Hassan.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pablo Hassan, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas.
Permanentemente.